UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Buenos días, una vez, un año más, estamos aquí pues en el programa Contraste de Fases y en el cual bueno, pues estamos aquí Luis Pérez del Instituto de Investigaciones, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche y DIBE.
Muy buenos días, aquí arrancando un año más con divulgación.
También tenemos a Miguel Safeda de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Hola, buenos días a todos, feliz año nuevo.
Que ambos, bueno, hay que decir también que son profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esta universidad. No tenemos con nosotros a Pilar García, no ha podido venir, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, y también estoy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y vamos a comenzar, pues, nada, el programa de contraste de fases, pues, una vez
muy
más.
Muy bien, sí. Yo quería apuntar, antes de pasar ya a los temas que traemos hoy sobre la mesa, a decir que otros años, normalmente el programa de enero, traemos un repaso a los descubrimientos más interesantes o más impactantes del año anterior. Nos basamos en encuestas que hacen revistas científicas y este año, en el 2018, pues uno de los descubrimientos que más impacto y más ruido mediático ha hecho ha sido la edición de bebés humanos por He Jiankui en China y apuntar que la revista Science, que es una de las que característicamente hace este tipo de encuestas, no ha puesto este tema entre la posible votación de sus lectores. O sea, no lo considera, o bien porque hay posibilidad de fraude o porque está la cosa, en fin, no del todo clara, no lo han incluido en su votación. Como es un tema del que hablamos en pasados programas, pues para los oyentes...
Impacto mediático ha tenido.
Claro, sería uno de los que uno pensaría que estaría ahí entre los tal, pero la revista Science no lo ha incluido.
Bueno, quizá porque a lo mejor el comportamiento no ha sido el adecuado y ha preferido
de las cuestiones éticas,
hablar de temas científicos, pero realmente más
comprobados
y que no tengan tantos problemas éticos.
Sí, porque eso es como, me acuerdo también aquellos que salían de esos médicos italianos que decían que habían hecho que si embarazos a personas muy mujeres muy mayores de más de 60 años o otro que decía, que siempre está muy durante mucho tiempo en los periódicos, pero luego después
se diluye
y
desaparecen.
¿No? Sí, pero queda un poco el retrato ahí de, oh, Dios mío, van a clonar niños a Hitler, tal, no sé qué. Bueno, pues, en fin, tenemos unas cuantas noticias. Quizás así lo que nos ha llamado la atención, al menos, ha sido lo de los fármacos contra el cáncer. O sea, que ha habido como, no sé si una serie de avances o volver a replantearse las estrategias. Bueno, pues entonces han aparecido en los medios tres o cuatro noticias así.
Bastante
bueno, que quizás Miguel nos puede decir mucho mejor.
Sí, es más lo que tú dices, es la forma de replantearse la cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha salido pues uno de un grupo español, ¿no? El de Paco Real, en el CENIO, que han estado trabajando sobre un cáncer bastante serio, como es el carcinoma de páncreas exocrino, y que se caracteriza por una cuestión, y es que solamente un 10% son células tumorales en ese cáncer y el 90% es estroma. Y ese estroma que rodea las células tumorales tiene mucho que ver en la malignidad de ese cáncer, en el sentido de que hace muy difícil el tratamiento, no llegan los fármacos, y aparte, bueno, pues hace que el tumor crezca en unas condiciones de hipoxia importantes, y por eso de ese tipo de tumores desarrollan unos mecanismos de defensa contra esa hipoxia. Y lo que han visto ha sido que un fármaco muy utilizado en otro tipo de cáncer, como es el tamoxifeno, muy antiguo, es un antitumoral que en realidad lo que es un inhibidor del receptor de estrógenos, pues a dosis 100 veces más altas de lo que se utiliza habitualmente, es al que decirlo, en modelos animales y también en cultivo celular, lo que hace es afecta el estroma, haciendo más sensible al tumor a los fármacos tradicionales, ¿no? Más tratable ese tumor, y además también inhibe los mecanismos de respuesta a la hipoxia, y eso es bastante interesante. No parece que a lo mejor vaya mediado por el efecto sobre el receptor estrógeno, sino para esas dosis tan altas, también se ha descrito antes que puede tocar a diferentes formas de la proteína quinasa C, fin, etcétera. Pero ya es un abordaje distinto. Aquí lo que se ataca es la comunicación entre el tumor y el estroma. Y como blanco terapéutico. Eso parece bastante interesante. Por otro lado, también se ha hecho un cribado de 2.400 fármacos antiguos o que ya estaban aprobados por grupos, en este caso creo que eran grupos suizos, buscando específicamente afectar a una cosa bastante interesante, que son las células circulantes tumorales. Los tumores, cuando metastatizan, lo que hacen se extravasan al sistema circulatorio, por ejemplo, pero si lo pensamos, las condiciones dentro de ese sistema circulatorio de presión y tal son muy distintas a las del tejido. Luego las células tumorales reventarían prácticamente entrando en la sangre. Entonces lo que hacen es se agrupan entre ellas, incluso también son capaces de unirse a otras células hematopoyéticas que estén circulando para protegerse. Entonces lo que han buscado es, en este caso el cribado no es tanto intentar matar esas células, sino ver fármacos que fueran capaces de inhibir esos contactos entre las células circulantes tumorales. Y lo que han visto es cuando hacen esos modelos de ratón en los que habían inoculado células tumorales humanas de metástasis, que en este caso esas células circulantes en el caso de tres o cuatro de esos fármacos no son capaces de colonizar y metastatizar en el ratón. Entonces esto es otra forma, aquí no se va a matar a las células, sino se va a intentar evitar esa interacción entre ellas. Es otro, por eso es otro abordaje muy distinto. Y luego el tercero es muy curioso, porque lo que han visto es que la combinación de dos fármacos un fármaco que se utiliza en diabetes, ¿no? Para evitar la resistencia a insulina, y luego el siguiente, que espérate que lo vea, que no me acuerdo muy bien, es el trametiniz, ¿no? Que es un inhibidor de la vía de las MAC quinasas, una de las vías de las MAC quinasas, la vía de MEC y tal. Pues lo que hacen es, curiosamente, esas células circulantes tumorales convertirlas en adipocitos, en grasa. Diferenciándolas y por tanto evitando que puedan metastatizar. Eso es una cosa bastante interesante, muy interesante, porque realmente eso es buscar evitar el cáncer o combatir el cáncer haciendo que las células dejen de proliferar y diferencien. Bueno, eso ya se había hecho en leucemias antes con el tratamiento con el ácido retinoico y todo esto, pero me parece que eso podría ser un resumen de los tres tipos de abordaje que se están intentando utilizar nuevos. Formas distintas.
Algunas de estas cosas que has contado es lo que se llama reposicionamiento de fármacos, ¿no?
Sí.
Porque como es tan difícil que aprueben nuevos fármacos, pues se buscan algunos que ya están aprobados por las agencias y se ve su posible utilidad en otras cosas, como el tamoxifeno de cáncer de mama a páncreas. Entonces,
es eso. Es que realmente, bueno, no solamente es que sea difícil que te aprueben nuevas, es que investigar nuevas y
es
carísimo. Entonces, si partes de algo, un fármaco que ya está aprobado y que ya se conocen efectos secundarios, etcétera, etcétera, pues puedes hacerlo mucho más
rápido.
Aparte que es que aquí lo que se busca son efectos muy distintos a los que buscamos tradicionalmente. Cuando buscábamos un fármaco antes, lo que buscábamos es que matara las células tumorales el mayor número posible, ¿no? Entonces, ahora lo que se plantea es cosas como, por ejemplo, pues también atacar a las células madre tumorales, digamos, ¿no? Que es una pequeña subpoblación dentro del tumor, ¿no? Que a lo mejor Tenemos un fármaco que mata el 90% de las células, pero no toca esas células madre tumorales y entonces rebrota. Y sin embargo, a lo mejor tuviéramos un fármaco que actuara específicamente sobre ellas. No mataría a las otras, pero sería mucho más efectivo como tratamiento. Entonces, lo que parece interesante es ese reposicionamiento y ese replanteamiento de las estrategias de búsqueda de fármacos antitumorales.
Sí.
Esto junto con el boom de la inmunoterapia en cáncer y todo esto, pues abre muchas expectativas nuevas que son muy interesantes y que me explotan. De todas maneras, hay que decir que esto no va a ser en 4 días.
Aunque estén aprobados...
Los mismos investigadores ya lo dicen, ¿no? Paco Real, por ejemplo, con lo del tamoxifeno, ya él mismo avisa que son dosis 100 veces superiores a la que se utiliza normalmente, que habrá luego que trasladarlo a ver qué pasa en modelos humanos, etcétera, ¿no? Pero también pueden servir muchas de estas cosas como moléculas líder luego sobre las que trabajar y mejorar la efectividad,
o
etcétera.
Que te muestran un nuevo mecanismo por el cual quizás tengan nuevas dianas y demás. Porque a mí lo que me llama la atención, lo del estroma, es que, como él dice en el artículo, dice, es que no se sabe si es solo una coraza o si te lo cargas de todo también es malo. O sea,
es que esto también enlaza también con otro artículo anterior, hace ya algún tiempo, digamos un par de años, en el que también vieron en ratones que cuando daban un inhibidor de la vía de Sonic-Hedgehog, que afectaba a las células del estroma más al estroma más que a las células tumorales, hacían a esos ratones más sensibles a la gencitabina, que es el fármaco que habitualmente se utiliza como estándar en los pacientes de carcinoma de páncreas, ¿no? Y era también porque modulaba el estroma. Entonces las comunicaciones estroma-tumor, y más en este tipo de tumores que son minoritariamente son células tumorales con respecto a eso, empieza a ser muy importante.
Sí. Pues me ha llamado la atención, te digo eso. Y luego también lo que has comentado de los de cómo están intentando, pues eso, a fármacos que antes se pensaban que era para otra cosa, de repente las encuentran, pues el antidiabético rosiglitazone, que convierte a las células ahí en adipocitos, realmente es una cosa ya muy llamativa. O sea, porque uno piensa que una célula tumoral está totalmente desregulada y que simplemente intenta crecer, pero resulta que por algún motivo hay una ruta ahí de diferenciación que todavía no se ha inactivado.
Es que aparentemente toca un factor de transcripción, que es el peroxisoma proliferator activity receptor, que tiene diferentes isoformas y que algunas de ellas interaccionan, por ejemplo, son moduladas por los ácidos grasos y en otro caso también por las prostaglandinas y leucotrienos, pero ese factor de transcripción es capaz de unirse a otro factor de transcripción o actuar solo y regulando, aumentando la transcripción o inhibiendo la transcripción de muchos genes. Entonces, y por eso se sabe que este fármaco puede afectar a la diferenciación, al desarrollo, en fin, a muchas cosas.
Pues es realmente llamativo el trabajo. Luis, ¿alguna cosa así que quieras comentar?
Podemos pasar ya a otro tema. Podemos hablar de otro tema que también puede tener efectos secundarios.
Y que tiene que ver también con...
Hablando de cosas que pueden tener efectos secundarios.
Sí, lo de el trabajo este que nos ha llamado la atención de un grupo chileno que resulta que dicen que han desarrollado un posible anticonceptivo masculino, una píldora masculina, ¿no? Es un gel, ¿no?, en el cual pues te lo tendrías que poner diariamente en los hombros, aplicar en los hombros, y lo que lleva es resulta que lleva por un lado estrógeno, espérate que lo estoy buscando.
Lleva testosterona y otra cosa.
Pero sí.
Tratamiento hormonal, básicamente.
Sí, es un tratamiento hormonal que te tienes que poner. Y lo que, pues parece ser que lo que hace es inhibir la producción de espermatozoides en concreto, pero como lleva testosterona, pues esa testosterona no evita los efectos secundarios, porque claro, tú puedes decir, pues voy a inhibir la producción de testosterona, pero claro, entonces tienes unos efectos secundarios.
Feminizas a la persona, en
claro, parte. Entonces eso no es deseable. Y ya resulta, ¿no?, pues que ellos se han conseguido, por lo que dicen aquí, que simplemente bloquear lo que es la producción de espermatozoides, ¿vale? No encuentro el dichoso
compuesto. Estos tratamientos hormonales, lo que pasa es que el organismo siempre intenta recuperar la producción de hormonas y la producción de espermatozoides. Entonces, no vale una vez, hay que estar varios días o tomándote, si es una pastilla, o sea, crema, aplicándote esta crema o este gel. Claro, el miedo es que ese tratamiento hormonal repetitivo pueda decir, tiene que ser eso, no tener efectos secundarios y no ser irreversible, claro. Porque,
es que eso es lo que pasó con el tratamiento chino, este de que está basado en un aceite de algodón, que encontraron los chinos, que resulta que al final encontraron que teníamos efectos secundarios indeseables porque no era reversible en muchos casos. Y también habla aquí de que la dificultad principal es que, por ejemplo, en las mujeres solo es una vez al mes cuando se produce un óvulo fértil, pero es que el hombre está produciendo espermatozoides fértiles todo el día.
Claro, entonces, es la continuidad del tratamiento que hay que
porque te tienes que desgastar el hombro, ¿no?
No lo hemos dicho, así como lo que estábamos hablando antes de los anticancerígenos, eran experimentos en ratones, esto ya se está probando en personas, ya se está probando en parejas, el NIH americano, o sea que bueno, ya sabremos.
Una cosa que hay que tener en cuenta es si la cuestión es simplemente inhibiendo la testosterona o suministra testosterona, ¿no?
Eso sí, a ver si lo
encuentro. Es que también se pueden producir hormonas por acción de las aromatasas endógenas, o sea que a partir de otros compuestos. Entonces eso puede ser ahí un punto que no esté controlado en con ese tipo de métodos anticonceptivos.
Sí, no, aquí dicen que primero... dicen que lo van a empezar a confirmar, realmente. Ahora mismo dicen que tienen entre 30 y 60 parejas y tienen que ser hasta un máximo de 420. O sea, esto va a ser lo que sería el ensayo en fase 1, porque estos son voluntarios. O sea, que realmente es todavía les falta mucho. Debería que, una vez confirmado este ensayo, si funciona, se pasaría un ensayo en fase 2, con más gente y luego después un fase 3. O sea, que esto va para largo. No es tan fácil. Y además, como dice aquí, que sea barato, seguro, porque es otra cosa. Sí. A lo mejor resulta que en principio piensan que esto va y luego después es más caro de lo que... Y toda la gente no lo compra. O sea, que también eso hay que verlo. A ver si encuentro el dichoso... nada, no lo encuentro. Bueno, pues nada. Es que como dice aquí, compara los métodos anticonceptivos de mujeres y de hombres, y en España dice, las mujeres tienen 11 métodos anticonceptivos, muchos de ellos hormonales, mientras que en el hombre solamente hay dos, el condón y la vasectomía, no hay más. O sea...
Sí, claro, el componente...
Tiene que ver con lo que ya has dicho antes, ¿no? Que en un caso, pues... tienes que inhibir durante unos días y en otros casos en otro caso tienes que estar inhibiendo constantemente.
Pues ya veremos qué pasa, pero bueno, esto en fin es otro avance más si se demuestra. Siguiendo así con cosas que nos llaman la atención estos días, pues no sé, la levadura gigante que está en los límites del sistema solar ese, Ultima Thule. No, el nombre nos ha llamado la atención.
Hombre, la relevancia científica es que es el objeto más lejano que se ha encontrado dentro de lo que llamamos sistema solar. O sea, y eso es, la verdad, le llaman también far out, es decir, allí fuera, porque es lo más lejano. Y dado el tamaño que tiene, que son 500, 600 kilómetros de diámetro, la verdad es que llama la atención lo que ha progresado la ciencia. O sea, recordemos que fue en 1930, así, cuando se descubrió Plutón, que se descubrió eso porque notaban que había algo raro en la órbita de Neptuno y hasta se pusieron ahí a mirarlo con unas técnicas un poco así ingeniosas de ver qué es lo que se movía en algún lugar del espacio donde tenía que haber algo. Pero Plutón es mucho más grande, es un planeta, bueno, que luego lo rebajaron a planeta enano. Pero estos son estructuras con un tamaño muy pequeño,
muy pequeño
y muy lejano. La distancia es 120 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es como la distancia de la Tierra al Sol. Y Plutón está a 30 y tantos. O sea que esto está a la tira de lejos. O sea,
Sí. Además lo que han encontrado es que son realmente, se llama Ultima Thule porque una parte es última y otra es Thule, resulta que se juntaron en algún momento. Se piensa que, o sea, es lo que se llama un proceso de concreción, ¿no? De acreción, no me acuerdo. Bueno, en fin, que se van juntando, y debieron impactar, pero a muy poca velocidad, porque si no se hubieran destruido. Pero al chocar a baja velocidad, pues se han juntado, se han quedado juntas y ahí están.
Sí,
pues,
para los que no hayan visto en la tele, es que tiene forma como de muñeco de nieve.
Sí.
Y es porque se originó de dos objetos que empezaron a rotar así, como lentamente uno a otro. Y...
sí.
La verdad es que es curioso, ¿no? Es la bolita que tenemos acostumbrada, sino tiene una forma curiosa. Creo que
a mí me sonaba dos levaduras quemando.
Sí, dos levaduras. Como microbiólogo. También, por el microbiólogo le recordará eso. A cada uno le recordará.
Sí. Yo lo vi y digo, anda, parecen dos levaduras.
Como estamos en invierno. El muñeco de nieve ya.
Tengo un muñeco de nieve. No, pues eso también nos ha llamado la atención, o sea, pues el avance que supone, que realmente, bueno, ver las fotos que ponen y son pixeladas, ahora no podéis, simplemente es una reconstrucción porque pasó a mucha velocidad, no sé, 147 kilómetros por segundo, hizo no sé cuántas fotos, y luego esa es lo que han hecho es juntarlas y retocarlas para que dé esa imagen, que realmente es impresionante, o sea... Y bueno, otra también que nos ha llamado la atención, una noticia sobre el origen evolutivo del hombre, porque han encontrado unos restos fósiles en la zona de Marruecos y digamos que, en fin, ha trastocado un poco, por decirlo así, lo que se pensaba que... Antes se pensaba que el origen del ser humano estaba muy localizado en África, pero ahora se piensa que realmente no está tan localizado, sino que es lo que llaman la hipótesis multiregional, que por lo que se ve, pues hubo diversas poblaciones humanas que cada una se desarrolló un poco independiente de la otra y luego por diversos cambios climáticos y demás se fueron juntando, separando y demás hasta que dieron lugar ya a lo que sería el Homo sapiens actual, ¿no? Eso es lo que pone, vamos. Pero,
sí, en fin. Sí, este tiene más que ver con lo que es el Homo sapiens moderno. O sea, primero hay una fase de Australopithecus, Homo erectus, ¿no? Por así decirlo. Lo que ha pasado desde entonces, que lo que, como decía Manolo, la hipótesis tradicional es que pues en algún lugar en el África Oriental o África del Sur, un primer grupo de Homo erectus evolucionó al Homo sapiens moderno y luego salió ese Homo sapiens moderno, salió de África y acabó reemplazando a los que no eran tan modernos, como el neandertal, que es un caso. Y la hipótesis multiregional es que no, o sea, había grupos de Homo erectus en distintos sitios de África y cada uno evolucionó a una variante de hombre moderno que al final se fue mezclando y luego ya salieron de África y reemplazaron a lo que está fuera de África. Entonces, que en Marruecos, que no es África Oriental ni del Sur, hayan encontrado un Homo sapiens moderno, pero de no, la tira de años de viejo, 300.000 años de viejo, pues va en favor de la hipótesis esta multiregional, realmente. Pero vamos, es un... Yo creo que simplemente, claro, conforme se tienen más registros y más fósiles y más información, pues veo que el problema cada vez es más complejo. O sea, yo estaba leyendo lo que decía un antropólogo, que eso, hacia 1970 todavía teníamos la idea lineal de evolución humana, de que era pues, un grupo de hombres que ha habido pues, Homo erectus, habilis erectus, no sé qué.
Una línea.
Incluso se creía que Neandertal era nuestro antepasado, cuando se sabe que no, es una rama que seguía su curso y ahí lo que pasa es que luego se acabó. Entonces, mucho más complejo, con no una oleada, sino dos oleadas de salida de África. Una primera que no tuvo mucho éxito y otra segunda que fue la que acabó imponiéndose. En fin, un tema que la verdad, debe ser apasionante para el que lo estudie.
Aquí habla, por ejemplo, claro, cuando dicen es que tiene que atravesar el Sahara, no, que va, no tiene que cuando pasó esta cosa, no era un desierto el Sahara, o sea, realmente, entonces por eso dicen que realmente no estaban tan separadas geográficamente por barreras geográficas, sino que era más continuo,
más fluido
la...
Sí, claro, y también está sesgado un poco por... Claro, no hay registros de África Occidental y África Central. Me imagino porque por ahí pues claro, es más complicado las cosas. Entonces, lo mismo, si se encontrasen de ahí, tendría un dibujo más completo de lo que fue.
Hombre, y sabemos que las poblaciones humanas se cruzaron entre ellos, porque sabemos que los neandertales se cruzaron con los Homo sapiens. Llevamos en nuestro sistema inmune.
Lo apasionante es que en algún momento hubo hasta tres... variante, por así decirlo, de Homo sapiens en la Tierra, ¿no? Los denisovianos esos.
Que también se sabe que hubo un cruce.
El hombre moderno y el pequeño hombre de flores. Estaban también. Al mismo tiempo sobre la Tierra cuatro mínidos, por así decirlo. Todos inteligentes. O sea, que es una cosa que...
Sí.
Y que indica que el hecho de ser inteligente no te salva de la extinción. Porque solo quedó uno de los cuatro. O sea, que...
Por ahora solo queda uno. Sí, no, eso es una cosa bastante bastante llamativa. Y bueno, también otra noticia que nos ha llamado la atención es la de, pues ha salido una sentencia que resulta que una jueza en...
Barcelona.
En Barcelona. Pues ha dicho que, unos padres querían matricular a su hijo en una guardería pública y resulta que el niño no estaba vacunado y los padres eran antivacunas. Entonces la guardería dijo que no, que lo sentía mucho, pero que no que no permitía la matriculación de un chaval, porque de ese chaval, porque podía poner en riesgo al resto de niños. Bueno, evidentemente los padres denunciaron, eso no puede ser, y la jueza ha dado la razón a la guardería. Ha dicho que aquí prevalece el interés de la salud de los niños que no están vacunados. Es que hay que tener en cuenta que un niño pequeño tiene, o sea, las primeras vacunas empiezan a partir de los 6 meses, y entonces si no estás vacunado porque todavía no te corresponde la vacuna, estás en riesgo.
Sí, en el periodo hasta los 3 años parece que es el más crítico, porque es cuando todavía está desarrollando uno su repertorio inmune, y es cuando la llamada inmunidad de rebaño hace un buen papel, sobre todo a los niños que sean inmunológicamente por lo que sea menos robustos, que están protegidos porque todos sus posibles contactos están vacunados. Entonces va a ser raro que le transmitan nada, pero si empieza a haber alrededor de ellos niños que no están vacunados, pues existe un riesgo, y un riesgo que se ha dado. O sea, ayer lo decía antes, que hubo un caso de un niño que murió de difteria.
Sí,
o sea, ¿qué pasa? Que al final, claro.
Es que aquí se contraponen dos derechos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista legal, me imagino, que es uno, el derecho de los padres a elegir si quieren vacunar o no a sus hijos.
Claro, porque la vacunación en este país es voluntaria, no es obligatoria.
Pero luego también está el derecho de los otros niños a que no se les transmita una enfermedad que es evitable. ¿No? Entonces aquí ha prevalecido uno, que es el general, con respecto a... Pero tampoco se ha vulnerado el de los padres.
La jueza lo dice.
La jueza no les ha obligado a que vacunen al niño. Lo que les dice es que si quieren llevar al niño a una guardería, tendrán que buscar una que específicamente quiera aceptar ese tipo de,
sí,
de riesgo.
Lo que pone ahí dice, la doctora, o sea, se refiere a la familia que dice que no vacuna, no pretende que su opción minoritaria sea respetada, que ya lo es, sino que los demás asuman los riesgos de su decisión.
Claro, exactamente. Es que aquí el problema es ese, es que luego no va a afectar solamente, si hay alguna complicación, no va a afectar exclusivamente a su hijo. Es que a lo mejor la complicación sería, no se produce en su hijo, sino en otro que ha sido contagiado por él.
Claro.
Porque tienen que otros padres sufrir o otras personas tener el riesgo, en este caso, de una opción personal.
Sí, sí. No, yo me acuerdo en Francia hace un tiempo, el año pasado, al principio del año pasado, precisamente hace un año, que hubo un caso famoso de una deportista que se murió de sarampión porque no había estado vacunada contra el sarampión porque tenía un sistema inmunológico debilitado, y cuando era pequeña no la vacunaron, y entonces resulta que al parecer se contagió de sarampión porque ahora está de nuevo habiendo brotes y se murió. O sea, si hubieran habido las tasas de evacuación normales, esa persona estaría viva.
Sí, o sea, es que sufren terceros. Aquí es una cuestión de los derechos de unos, pero las consecuencias pueden afectar a terceros. Entonces, es obvio que lo que ha hecho la jueza a mí me parece perfecto.
Además, bueno, encima, lo que aseguraban los padres del niño que no se ha vacunado, según ellos, dice que la vacunación produce la destrucción de la capacidad inmunológica natural del cuerpo y no aporta una inmunidad verdadera. No sé qué formación tendrá esa mujer para decir esto, pero vamos, es una cosa que dices, Dios, o sea, vamos.
Vamos a ver, eso va contra todo lo que, de momento es el paradigma científico, ¿no?, con respecto al inmunólogo.
Claro, no, o sea, lo ideal es que nuestra inmunidad natural nos protegiese contra todo, que es lo que pasa en muchas ocasiones, que viene agentes infecciosos y pasamos el resfriado o la gripe y lo pasamos, sí, pero es que, pues ya digo, en toda la población hay personas que su sistema inmunitario no es tan fuerte y son las que hay que proteger. Es un problema de salud pública, o sea, no... Hablando, por ejemplo, ahora que se está hablando de la gripe, que ya está llegando y está cazando los picos, pues creo que en la región de Murcia ha habido 2 fallecimientos, claro, son tanto, la mortalidad es ínfima, 0,0, pero y al parecer las dos eran personas no vacunadas. Eso no quiere decir que porque te vacunes no vayas a pasar la gripe o no puedas tener complicaciones, pero da la casualidad que los 2 registrados fallecimientos, pues personas que no se vacunaban, bueno... algo hará la vacuna, o sea, aunque no sea 100% efectivo.
Está claro.
Bueno, pues nada, yo creo que ya estamos llegando al final del programa. O sea que, bueno, pues hemos empezado ya el 2019 y a ver qué noticias nos vuelven a traer y volvemos a comentar. Esperemos que la próxima vez esté aquí Pilar con nosotros.
Eso. Con más ciencia.
Eso. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Miguel.
Hasta la próxima.
Gracias a ti.
Bueno, pues nada, os esperamos en el próximo Contraste de Fase. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.